Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hoy en Esto es otra historia hablamos con Ainar Ariztoy, que nos habla de sus muertis. Hablamos con Edgar Martín y la música clásica. Yolanda Rocha Moreno, que nos trae nuevas propuestas de literatura. Estrenamos sección del Madrid Misterio con Álvaro Martín y estrenamos una sección muy especial que habla de las canciones de Madrid, una sorpresa que os hemos preparado. Y como siempre, un montón de secciones de historia de Madrid. Si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Miguel Miura es un señor gracioso, talentoso y universal que nació en Madrid allá por 1905 y le dio por morirse también aquí en 1977. Se le conoce mucho y bien porque es uno de los grandes autores de teatro del siglo XX. Empezó a los 16 añitos escribiendo artículos y dibujando historietas en periódicos y revistas. A los 27 años escribió Tres sombreros de copa, su primera obra de teatro, la más famosa y posiblemente la mejor, en la que anticipaba el teatro del absurdo, aunque esto no lo encontraréis en los libros de texto. La obra era tan novedosa que no pudo estrenarla hasta 20 años después en el Teatro Español, y con ella se ganó a pulso no solo el respeto de la profesión y de la historia, sino el Premio Nacional de Teatro 1952-53. A estas alturas ya había estrenado varias obras escritas en colaboración con Joaquín Calvo Sotelo, con Tono o con Álvaro de la Iglesia. Y así estuvo, pues, dibujando, escribiendo y pariendo obras de teatro hasta que en plena España de posguerra, 1942, fundó y se puso a dirigir La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente, la más hachonda de nuestro siglo XX, la que más tiempo se mantuvo en los kioscos y uno de los referentes de la historia del humor español. La Codorniz tenía un toque entre absurdo y surrealista como sus colaboradores, lo más grande del humor patrio del momento. Ahí estaban, atención, Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville, Álvaro de la Iglesia, Venceslao Fernández Flórez, Tono Mingote, Gila, José Luis Col, vamos, lo más grande, como os decía. Y siguió con el teatro y firmó, entre otras obras, Melocotón en Almíbar, Maribel en la extraña familia o Ninette y un señor de Murcia. Y le dio por el cine y colaboró, entre otros guiones, con el de Bienvenido Mr. Marshall, la peli que lanzó a la fama a Luis García Berlanga, nada más y nada menos. Por todos estos méritos lo eligieron para sentarse en el sillón K de la Academia de la Lengua. Siendo fiel hasta el final a su sentido del humor absurdo, le dio por morirse antes de leer su discurso de ingreso. Para arrancar el programa de hoy vamos a citar a Miguel Miura, que hablando de La Codorniz dijo unas cosas un poquito largas, he de decir, pero que suscribimos totalmente. Yo recuerdo que La Codorniz nació para tener una actitud sonriente ante la vida, para quitarle importancia a las cosas, para tomarle el pelo a la gente que veía la vida demasiado en serio, para acabar con los cascarrabias, para reírse del tópico y del lugar común, para inventar un nuevo mundo irreal y fantástico y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y desagradable en que vivía, para decir a nuestros lectores, no se preocupen ustedes de que el mundo esté hecho un asco, una serie de tipos de mal humor lo han estropeado con sus críticas, con sus discursos, con sus violencias, y ya no tiene remedio. Vamos a olvidarlo y a procurar no enredarlo más. Y aquí reunidos, mientras la gente discute y se mata, nosotros en un mundo aparte, vamos a hablar de las mariposas, de las ranas, de los gitanos, de la luna y de las hormigas. Y nos vamos a reír de los señores serios y barbudos que siempre están dando la lata y buscándole los pies al gato. Nosotros solo tenemos que añadir que también hablaremos, y mucho, de historia de Madrid.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainar Ariztoy de la Asociación Funerarte.
¿Qué tal?
Muy bien.
Que hace cosas muy chulas.
Que hace cosas muy chulas. Por ejemplo, intentar restaurar la estatua de Chueca. La estatua, ¿no? La iglesia.
El mausoleo de Chueca.
Sí. ¿Qué tal va eso?
Ahí estamos.
¿Cómo va eso?
Pues nosotras estamos con esa frase maravillosa que dice, como no sabían que era imposible, lo lograron.
Eso,
claro,
eso
que sí.
Sí.
Bueno, si alguien tiene interés en contribuir con Funerarte a restaurar o a reconstruir ese panteón de Chueca, ¿qué tiene que hacer? Ainara,
pues
recuérdanoslo.
Que nos pongan en el buscador de buscadores, porque es que así, cotillean nuestras caras, está nuestra foto, dicen, uy, estás qué mona, la otra qué fea. Nos pueden criticar, ven las visitas que hacemos, ven lo de Chueca, ven lo que contamos, todo, todo, todo.
¿Y vuestra página cuál es?
Bueno, hay que poner funerarte.com.
Vale.
Y ahí
lo
podéis cotillear todo.
O sea, hay que buscar a través de cualquier buscador Funerarte o funerarte.com y ya aparece
es.
De todo.
Y te enteras
y
de todo,
Nos cotilláis de todo. Una crítica, un chismorreo, un mira esta que mona. Ahí estamos.
Estas van a muerte.
Van a muerte con todo.
Vamos a muertis.
Claro que sí. Bueno, ¿y qué muerti nos has traído esta semana?
Bueno, hoy os traigo una mujerona de estas que nos gusta.
¿Qué te gustan a ti las mujeronas?
Me encantan. Pero además, yo creo que si os digo Isadora Ibarruri, igual os quedáis un poco así.
Pues sí, yo me he quedado tal cual. Porque he dicho Isadora, Duncan. No está en Madrid.
Claro. Pero habrá que ver un día de la Duncan, por favor, esa manera de morir.
Esa manera
pero
maravillosa
no,
de morir.
Maravillosa. Sí. Yo me pido esa manera, ya os lo digo.
Bueno, es un poco cruel, también te digo, ¿no? Porque está la parte romántica, pero luego la parte que murió arrastrada por el coche, ¿no? Y eso ya, la segunda parte igual mola menos, ¿no?
Pero no liéis, que no es de la Duncan, ¿no?
Pero no es de la Duncan, no es Isadora
Duncan. Hoy no es de la Duncan, pero es de una Isidora.
Bueno, espérate, no me gusta dejar las cosas a medias. Por si alguien no conoce la forma que tuvo de morir Isadora Duncan, pues ella estaba ahí en esa época en la que los coches eran descapotados todos, porque eran al principio del siglo XIX, del siglo XX, y entonces ella iba con un fular monísimo, y ese fular pues se enganchó con las ruedas del coche, con el eje, y entonces acabó estrangulada y arrastrada por ese coche.
Así que yo, lo de que es una muerte poética, ¿qué queréis que
os diga? Fue poética, pero fue poco apropiada. Poco apropiada.
Muy apropiada. Yo no veo la parte romántica. Pero la de hoy no es Duncan, ¿no?
Pero la de hoy no es Duncan. Hoy hablamos de Isadora Ibarruri, ¿no?
Isidora.
¡Ah, Isidora! Isidora.
Esta es lo que estás... Local. Isidora.
Claro. Pero aquí bueno, con Isadora, y era Isidora. Isidora Ibarruri.
Que es que al final tampoco nadie la conoce por ese nombre. Si ya cambiamos el Isidora por Dolores...
Hombre, entonces ya sí. Ahí estamos hablando de la pasionaria.
La pasionaria.
La que hoy quiero traer, me vais a permitir, no desde el ámbito político, que ya sabemos que todo el mundo tenemos el nuestro, sino como esa mujer precursora de las mujeres en la política española. Bueno, una mujer que además era vasca, nos unen las raíces. Ella nació un poquito antes que yo, eso sí. Una mujer que iba para maestra, fijaos, que se estaba preparando para ello. Al final, bueno, la vida se torció, no pudo ser, y le pegó un giro radical cuando ella decide abandonar el Partido Socialista en 1920. Ella abraza la causa comunista y de ahí, digamos, que arrasa un poco, ¿no?, en toda esa carrera política que hace. Pero me interesa más como mujer, esa mujer que en el 1936 leía aquel discurso, ¿no?, en las ondas para defender la República, y la famosísima frase del no pasarán, que al final pasaron, y vaya si pasaron por Madrid.
Y arrasaron,
pero bueno, ella fue la que la dijo. Una mujer, además, ojo con la Ibarruri, porque tenía una mala gaita que no vamos a contar, ¿eh?
Sí,
porque además de todo el tema político, esta mujer, sabéis, bueno, ella se casó, tuvo 6 hijos con su primer marido, pero en Madrid conoció al que sería su segunda pareja, todavía casada con el marido, pues se enrolla con un camarada, casi 20 años más joven que ella.
¿Cuánto? ¿20 años?
Casada con 6 hijos, con 6 hijos, se lía con un chaval 17 años más joven que ella. Bueno, pues ya solo por eso mola, ¿no?
La tía.
Porque además... daos cuenta, la imagen de pasionaria, que me perdone todo el mundo, pero físicamente era una mujer con unas características muy duras, siempre vestida de luto, siempre con el pelo recogido, estas mujeres que parecen duras de piel incluso, ¿no? Sí. Bueno, pues el camarada se enamoró perdidamente, yo creo que del carisma, de la forma de hablar, de la fuerza de esta mujer. Sí. Estuvieron juntos
la erótica,
hasta que...
La erótica del poder, ¿no?
Sí, sí.
Efectivamente, esa erótica del poder que un día se acabó, porque el camarada, el enamoradísimo, don Francisco Antón, va y se enamora de otra.
Oh,
ay,
no.
Paquito Antón, sí. Paquito Antón.
Y Paquito
mía.
Dice, ya no me gusta la pasionaria, me voy con la otra. Pues ya la lío parda.
¿Quién la lía parda?
A partir de ahí, hay que hacer un culebrón, chicos,
sí.
Porque pasionaria como que se le cruzó el Antón entre ceja y ceja. Y dijo, ¿cómo que tú me dejas a mí? Bueno, la historia dicen que fue bastante dura, que ya incluso, bueno, se hizo un poco las orejas para que se lo llevaran a un campo de concentración en la antigua URSS.
Uy, bueno,
una
bueno.
Una historia, sí, sí, un poco rollo venganza personal.
Uy, uy, uy.
Madre mía.
Sí, yo creo que pasionaria era mejor tenerla de lado que enfrente, ¿eh? Ya
pues
os lo
sí.
digo.
Sí, sí.
Ojo con pasionaria,
eso se dice
fíjate.
También, que ahí en sí. Rusia hizo sus más y sus menos también.
Hay una
con
mujer
no
en
le gustaba.
Juta, no sé qué, pero era un... Sí, sí, todo sí. pasión por dentro. Sí,
todo sí. pasión, y no solo en la política, como vemos, ¿eh?
Ya, sí,
bueno,
ya.
que ya... Fue conocidísima, sabéis que fue uno de los grandes pesos pesados dentro del Partido Comunista, dicen que hasta que llegó Carrillo, que fue el que la bueno la puso un poco en segundo plano, no por el hecho de ser mujer, sino parece ser que por diferencias ideológicas entre ambos. El caso es que esta mujer sigue llamándome la atención con esa imagen de la que hablaba, tan ruda, ¿no? Tan de la España antigua, siempre de negro, siempre con su falda, siempre con su pelo recogido, esa voz, esa manera de hablar... Bueno, la podemos ir a visitar en el Cementerio Civil de Madrid.
Uh-huh.
Está en una sepultura nada más entrar en el civil, en la parte de la izquierda. Casualidad, entiendo, pero bueno, en la parte de la izquierda.
Qué
en una sepultura de suelo. Qué,
qué reivindicable es el Cementerio Civil, ¿eh?
Es reivindicable y yo creo que está pues muy poco valorado.
Está poco valorado y sí. hay muchas joyitas ahí dentro y mucha gente
sí.
muy importante enterrada también ahí. Sí.
Lo que pasa que al final la ideología muchas veces nos separa tanto que no ponemos en valor las historias que hay ahí dentro, ¿no? Que son absolutamente maravillosas y que vamos a intentar también desgranar. Esto es un poco spoiler, pero las iremos trayendo aquí esta temporada en nuestros desayunos.
Claro, es que así a bote pronto y un poco de memoria, pero ahí está Nicolás Salmerón, está la primera suicida de la que ya nos hablaste en un programa también.
Sí.
Está... Pues toda la parte, bueno, pues medio Partido Comunista, medio Partido Socialista, pero
totalmente.
Está toda la institución libre de enseñanza, o casi toda la institución libre de enseñanza está también ahí. O sea, que es que hay gente a la que visitar y, oye, que igual, pues aprendes algo también.
Pero es que hay tantísima gente y lo que era además lo que fue la fosa común, pues desde Mateo Morral, los restos sí. de Mateo Morral, episodios negros de esta España nuestra que yo creo que hay que conocer, básicamente porque son historia y ya sabemos que el que no conoce la historia...
Está condenado...
A repetirlo.
Sí, señora.
Sí, sí. Pues eso, pues nada, que estáis invitados todos a ir al Cementerio Civil y a conocer toda nuestra historia. Ideologías aparte, eso sí que es verdad sí. que lo has dejado claro, Ainara, pero sí. ideologías aparte, es verdad que conviene conocer nuestra historia, pues eso, para saber de dónde venimos.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y a ritmo de jazz, escuchamos ya a Yolanda Moreno Rocha.
No, Rocha Moreno.
Rocha Moreno.
Te lo ha cambiado de orden.
Bueno.
Pero también.
Es que es verdad,
bien.
porque es Rocha Moreno, pero tu Twitter es Moreno Sister.
Moreno Sister, sí, como todas las mujeres de mi familia.
Ah.
Porque
ah.
mi padre no tenía hermanos, no, yo no tengo ninguna familia por parte de mi padre. Pero por parte de mi madre sí, y somos mujeres en la inmensa mayoría, entonces Moreno Sisters,
Moreno
como
Sister.
Todas.
Muy bien, ahí
sí,
reivindicando sí. el apellido de la mujer, claro que sí.
Sí, señora.
Sí, señor,
así que no
sí,
la cambies
señor.
El orden, que es así, aunque sea Moreno Sister.
Bueno, por si
Rocha
alguien
Moreno.
No lo sabe,
¿sí?
Yolanda tiene un blog que se llama Que el sueño me alcance leyendo, que es una de las grandes joyitas de, en el que analiza, hace reseñas de libros, de literatura... Y es muy agradable de leer.
Sí, señor.
Gracias, David, gracias. Ahí podéis pasaros cuando queráis.
Claro
sois
que sí.
Sois bienvenidos.
Claro que sí. Y bueno, y por eso nos haces esta sección. ¿Qué nos has traído esta semana, Yolanda?
Pues mira, hoy estoy... el otro día recordaba una frase mítica que yo creo que cualquier madrileño que se precie y que ya tengamos una cierta edad, todos hay que decirlo, aquello de quien no esté colocado, que se coloque y al loro. que decía el alcalde Tierno Galván,
claro que sí,
con motivo de la movida madrileña y de cómo se implicó el ayuntamiento en aquel movimiento. Sí. Entonces, quiero hablaros de eso, de la movida madrileña.
Y cómo se refleja en los libros, sí, hay muchos libros que hablan de la movida.
Exacto, y a lo mejor no todos, aunque hay muchísimos libros sobre la movida, yo os he elegido varios títulos que creo que la iluminan muy bien y la ilustran muy bien. Así que yo creo que todo, bueno, a lo mejor los oyentes más jóvenes no saben que bueno, es un movimiento contracultural, por decirlo así, que englobó la música, el cine, la televisión, incluso la televisión para niños, que era muy curioso.
La bola de cristal, una joyita.
Qué grande. Y que comienza en 1980 en un concierto en la Escuela de Caminos, que lo organiza un grupo de estudiantes que después se convirtieron en el grupo Los Secretos, el mitiquísimo grupo Los Secretos. Y en un concierto que actuaron gente pues como Nacha Pop, a los Pegamoides, Mario Tena, Mermelada, o sea, lo más de lo más en aquel momento. Y al año siguiente se celebra otro concierto en la Escuela Técnica de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, con ya 15.000 personas en aquel concierto y con 8 horas de duración.
Fíjate.
Que ya también tocaron a los Pegamoides, Ruby, los Casinos, los Secretos, Nacha, los Modelos, Totem, gente que en aquel momento estaba en lo más alto. Ese es el inicio de la movida madrileña, digamos, la forma que tienen de ponerle fecha de inicio. Es cierto que tras la muerte del dictador Franco, pues hubo como una especie de explosión lúdica y explosión cultural, y la movida es un reflejo de todo aquello.
Explosión de color que además reivindicaba este espíritu punkarra que decía,
totalmente,
da igual que no sepas tocar, súbete a un escenario y disfruta, y a disfrutar, ¿no? Y con eso es verdad que se crearon grandes discos de la movida
madrileña. Muchísimos. Yo creo que todos actualmente, incluso los más jóvenes que no conozcan la movida madrileña o no lo saben, y yo hablo por mis hijos, conocen muchísimos temas y muchísimos grupos de esa época por mí, porque los seguimos cantando y los seguimos reivindicando, y luego lo oyen y dicen, anda, pero esto es del año 80 o del año 80, que para ellos es como si fuera la edad de piedra.
Bueno, claro,
pero
esto es como para nosotros las películas de los años 40, que decimos, uy, qué antigua, pues ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí.
Ya estamos, sí. Además, yo quiero reivindicarlo un poco, porque es cierto que hace desde un tiempo a esta parte ya sabemos que lo del tema de los revisionismos se ha puesto tan de moda. Hay una determinada sección de pensadores, entre comillas, que le quieren quitar importancia a la movida o que lo quieren convertir en algo que no es. Y yo creo que es un momento de reconocer lo que fue como movimiento cultural, como movimiento que incluso hoy tiene sus ecos y sus reflejos, y que eso no se le puede quitar importancia.
Sí.
Entonces vamos a luchar por eso, y yo reivindico, yo muy fan de Radio Futura, reivindico aquí Radio Futura forever.
Claro que sí, y sobre todo, no solo los grupos, que estaban muy bien, sino leí una frase de Sabina que era muy interesante, que bueno, a Sabina como que no la aceptaba muy bien en la movida, y él decía, me da igual, lo importante de aquella época fue que el pueblo tomó la calle. Y es verdad, ¿no? Es que
es verdad.
Se llenaron las calles de bares, de terrazas, de gente reivindicando cosas, ¿no? Y reclamando una cultura que hasta ese momento pues era muy complicado de tener, ¿no? Con
sí,
lo cual
no
España
habido.
Se llenó de luz, de sonido y de estos sonidos chirriantes a veces también de la movida madrileña.
Sí, sí, sí. Y ahí estuvo Madrid como cabeza de lanza, que
claro que sí.
Fundamental reconocerlo. Sí. Entonces he elegido aquí 4 títulos muy diferentes entre sí. Los 2 primeros a lo mejor sí que tienen algo parecido. El primero se llama La movida madrileña y otras movidas, que escribe el año pasado, en 2020, Jesús Ordoaz, en la que, celebrando los 40 años, partiendo del año 80 de la movida, pues se habla con mucho detalle de lo que supuso en la música, en la televisión, en el cine, incluso con aquel Pepi, Lucy, Bombi y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar.
Sí.
Lo que supuso de eso, lo que hablábamos antes, de explosión lúdica, de alegría, de luz, y que tenía que competir muchas veces en los telediarios con los asesinatos de ETA, con el golpe del Estado del 23F o con otras desgracias que iluminaban España por aquel momento.
Pues sí.
Entonces es una obra muy detallada y que está muy bien escrita y que yo creo que a la gente le puede gustar, más que nada para saber a lo que se enfrentan.
La movida madrileña y otras movidas de Jesús Ordoaz.
Jesús,
¿no?
Ordoaz.
Sí.
Y hay otro similar que se llama La movida, una crónica de los 80, escrito por José Manuel Lechado, que este hace una visión también sobre la movida en general, pero quizá no tan elogiosa o no tan luminosa, sino que también intenta dar una visión un poco más ácida y también de las partes negativas, como el tema de las drogas,
claro,
o como tocar aquellos temas que también se vieron iluminados por la varita de la movida, como los fanzines, las revistas alternativas, las artes plásticas, y aspectos mucho menos tratados o que no les hemos prestado la atención debida y que él intenta sacar a la luz. Que también es una forma de verla, digamos que tenemos las dos opciones, pero sí que es una obra muy detallada y que yo creo que también merece la pena de leerse.
Mira, aquí Miguel Ángel nos ha puesto los secretos, claro que sí.
Muy bien, así me gusta.
Qué bien me lo pasaba
yo.
Y lo
que hemos bailado esto.
En los conciertos de los secretos, sí.
Sí, además de verdad, porque los secretos, y yo lo sigo escuchando, que los secretos para mí es como, pues eso. Y ahora os quiero traer dos novelas. Pero
claro,
dos novelas muy recientes, muy, muy recientes, que, bueno, están y se engloban dentro de la movida. Una se llama Todos estábamos vivos, de Enrique Llamas, que Enrique Llamas había pegado, o de hecho, pegó un pelotazo hace como cosa de 4 años con una novela que se llama Los Caín, que igualmente, si nadie ha leído o no lo saben, por favor, que le echen un vistazo y os lo recomiendo a vosotros también, porque es brutal. Y en esa de Todos estábamos vivos, parte de ese concierto famoso de 1980, la Escuela de Caminos, en la que se reúnen pues varias personas de muy diferente, bueno, varios jóvenes de diferentes clases sociales, diferentes trabajos y tal, hacen allí una especie de, se conocen allí, hacen una especie de pandilla, pero a la mañana siguiente uno de ellos aparece muerto en el barrio de Malasaña.
¡Uy, madre!
Y a partir de ahí se desarrolla pues hacia el
o sea que
un poco
todos,
más negro.
Todos estábamos vivos, menos el muerto.
Menos el muerto, ahí está. Que no he querido tampoco desarrollarla mucho porque la novela, más Enrique Llamas ha sido un estilo muy bonito escribiendo y que creo que hay que descubrir. Y la segunda también es muy reciente, se llama Todos nosotros, del periodista Javier Menéndez Flores, que también parte de ese año, no ya del 80, sino del 81, en el que un asesino en serie ronda por el Madrid de la Movida, un Madrid de la Movida magníficamente escrito, pues te parece que estás caminando por las calles, por los sitios, el famoso Penta, por esas calles que estaban por la noche menos iluminadas que ahora. Y bueno, pues aparece una chica de la nada, desnuda, que se ha atropellada por un señor que pasaba por allí, y descubren que aparte de desnuda, la chica tiene unas heridas espantosas.
Ay, madre.
Y después de esa chica aparecen dos más y lo único que tienen en común es que han desaparecido en locales muy famosos de copas de Madrid. Entonces en ese momento la policía estaba combinando pues los restos que quedaba del franquismo con las nuevas medidas de la democracia reciente, y la novela es apasionante por lo que supone del asesino en serie, de lo bien que se ha escrito en Madrid de la época, y que viene muy bien para que eso, que los jóvenes no solo disfruten de una buena novela negra, que lo es, sino del ambiente, de cómo se empapaba la gente, cómo disfrutaba la gente y de cómo la policía funcionaba en aquel momento, que también es muy curioso, ¿eh?
Sí,
está
que,
muy bien.
Igual la gente se piensa que con los grises se acabó esa policía oscura, pero
duró,
sí, sí.
Duró unos añitos.
Bastante.
Así que esas son mis recomendaciones y, bueno, espero que quien las vea se lo pase muy bien. Porque yo creo que la movida fue eso, para pasárselo muy bien y hay que recordarlo como tal.
Pues claro que sí, ahí están las 4 recomendaciones de esta semana de Yolanda Rocha Moreno.
Que el sueño me alcance leyendo. Un abrazo.
Un abrazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Arrancamos una nueva sección de
ilusión.
Las canciones de Madrid, porque si Madrid tiene algo, es una banda sonora inagotable. Bueno. Con temas tan clasicazos como este que estamos escuchando. Y a los mandos de esta nueva sección tenemos a mi compañera favorita, Esther Sánchez.
Bueno, qué ilusión me hace, porque es que hay un montón de canciones, David.
Pero un montón.
Que hablan de Madrid y esto hay que contarlo, ¿no?
Claro, esta, por ejemplo, que estamos oyendo, la canta Agustín Lara y Lola Flores en una película maravillosa.
Nada menos.
Pero que están ahí los dos cantándola, ¿no?
Mano a mano, sí, escuchar.
Con la crema de la intelectualidad.
Ahí tenemos a Agustín Lara, la voz de Agustín Lara cantando su gran canción.
Ahí. Y ahora viene Lola, ¿escuchamos? A ver. Más castizo. Bueno, voy avanzando porque viene. Bueno. Si os ocurre algo más chulazo, más chulapo, más castizo y más madrileño que componer el chotis más famoso de Madrid, sin haber estado nunca en España.
Toma ya.
¿Cómo
Toma
es eso? Ya. Bueno, pues esto, que parece raruno, es lo que hizo un mexicano, Agustín Lara, que fue uno de los grandes de la música del siglo XX. ¿Cómo os quedáis?
Hombre, que no había venido a Madrid y compuso este pedazo de himno.
Que es bastante flipante. Bueno, pues este señor, Agustín Lara, nació en Veracruz, justo con el siglo, en el año 1900, en una familia con dineritos, con posibles. La crisis que se montó tras la Revolución Mexicana, pues les vino mal a los Lara, que tuvieron que empezar a alquilar habitaciones en su casa, como si fuera una pensión. Pues ellos sí, que venían de la pata del Cid.
Efectivamente, ¿no? Y ahora mira, alquilando pensiones.
Y ahora como una pensión. Bueno, a uno de los huéspedes se quedó picuetísimo cuando vio el talento del joven Lara al piano. Dijo, madre mía, y lo contrató para que tocara en un burdel. Cuando tenía 12 añitos.
12 añitos y ya
esto del burdel con 12 añitos... Pero en fin.
Pero esto marca.
Claro, claro. A su madre le decía que trabajaba en telégrafos, ¿eh? No creáis que... En el turno de noche, eso sí. Y las madres que somos así, a veces no queremos ver, pues se lo creyó. Y la mentirijilla, pues como que coló. Era tan tirillas que le llamaban el flaco de oro.
Sí,
o, que me encanta, el hueso que canta.
El hueso que canta.
Tenía el pobre una cicatriz en la cara desde que una corista celosa le atacó con una botella rota en uno de los antros que tocaba, porque es que parece ser que el flaco, el hueso este pobrecillo, pues no era pobrecillo, era un picaflor.
Es que era un picaflor y claro, la otra se cabreó y ¡zas!
Le gustaba una corista, pues toma, zasca. Bueno, cuando apareció la radio empezaron a escucharse las canciones de Agustín Lara pues por todos los rincones de México, Y desde allí saltó a los teatros más importantes del país y al cine y al mundo.
Claro, ahí ya lo petó.
Claro, pero es que tenía un talento súper especial para tocar de oído, David.
Anda.
Y para componer de oído. Uh-huh. Y su gran pasión por España le llevó a componer, sin haber cruzado el charco nunca, la suite española con más de 30 canciones. Que es flipante, sin haber venido, ¿eh?
Pues sí.
Allí estaban las canciones que le dedicó a lo más granado, a Valencia, a Sevilla,
bueno,
a Toledo.
La de Valencia, tierra soñada por mí, o sea, nada menos.
Nada menos.
Sí.
Y por supuesto Granada.
Hombre,
Granada. No, escúchame.
Ay, he dicho Valencia, tierra. No, perdón,
yo creo
es Granada,
que sí, se ha venido arriba.
Soñada por mí,
Valencia, ¿no?
Es
la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Pues esta también.
Este señor daba para todo.
Daba para todo.
Y todo sin venir, ¿eh? Bueno.
Sí, sí.
Y entonces,
todo leyendo un libro que le habían regalado cuando estaba enfermo, nada menos.
¿Y qué pasó? Pues que se convirtieron en himnos de las ciudades españolas, ¿no? El top 10 de sus canciones españolas se lo dedicó a la actriz María Félix, ya sabéis, la súper famosa María Félix. Esta era su carpe diem del momento, le tenía loquito, el gran amor de su vida, la mexicana de su vida y de la de muchos, porque era la más deseada del momento, con la que tuvo una relación escandalosa y de ida y vuelta. Parece que ella le puso de patitas en la calle por un quítame allá estos cuernos. Agustín se enteró de que María se venía a Madrid a rodar una peli, Mare Nostrum.
Claro que sí.
¿Qué hizo? Le quitó el polvo a la partitura de un viejo chotis, retocó cuatro cosillas de la letra y trató desesperadamente de recuperarla, diciendo, atento, cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Un poco mejor lo diría, pero la estrategia no le sirvió de mucho, porque según parece María, lejos de dejarse embelesar por el encanto del chotis, se pegó un capricho madrileño con Luis Miguel Domínguez.
¡Hombre!
Que triunfaba mucho en todas las plazas este hombre. Bueno, la historia de amor de Lara termina pues malamente, Al menos su chotis se convirtió, eso sí, en el himno no oficial de los madriles.
Claro que sí.
En 2010, para promocionar el centenario de la Gran Vía, el ayuntamiento le encargó a Ariel Roth y a The Cabriolets, este grupo de la difunta Bimba Bosé, una versión más rockera que llevaba...
La que estamos escuchando.
La que escuchamos, atentos. Cómo mola.
Es que esto es el Madrid, Madrid, Madrid en versión rock and roll.
A tope, bueno, y esta...
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz del lavapiés y alfombrarte con claveles Gran Vía y a bañarte con vinito de Jerez.
Tra, tra. Bueno,
maravilloso.
Maravillosa. Esta canción que llevaba videoclip lo produjo Telemadrid y en 2015 hubo una versión de Óscar Botello que se convirtió en la cabecera del famosérrimo Punto sobre la Historia.
Hombre, hombre, esa versión del Madrid, Madrid, Madrid,
Madrid, Óscar Botello.
Maravilloso, que arrancaba ese programa.
Sí, señor. Bueno, pues un par de años más tarde, Madrid Destino promocionó Flamenco Madrid con una versión adaptada por Ricky Rivera e interpretada por David Palomar.
Y ya estamos con Álvaro Martín, que es el director y presentador de Madrid Misterioso, que con el que arrancamos una nueva sección.
Compañero de esta casa, ¿no?
Ah, compañero de esta casa de, claro, Onda Madrid, claro, que es un programa que hace aquí en Onda Madrid, ¿verdad, Álvaro?
Hola, muy buenas, chicos.
Hola, muy buenas.
Hola.
Sí, sí.
Aquí estamos con los Misterios de Madrid y sí, somos compañeros de Ondas y la verdad es que es un verdadero placer estar con vosotros.
Encantados.
Compañero también del programa Cuenta la Leyenda, del que no sabemos qué va a pasar.
Eso es otro misterio.
Otro,
es otro
misterio.
Gran misterio. Pero bueno, Álvaro, queríamos arrancar contigo una sección que se llame, a ver qué te parece, Esto es otra historia del Madrid Misterioso.
Pues un nombre perfecto para lo que vamos a contar, para estrenar esta sección, donde vamos a hablar de un tema de demonología.
Demonología, madre mía, empezamos fuerte, ¿eh?
Vamos sí, a tope,
a
666,
tope.
¿O qué?
Por lo menos 666.
Pues cuéntanos, ¿qué tema nos trae? Es que hay mucha demonología en Madrid, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de un tema satánico, como decíamos, porque vamos a hablar de un convento en pleno corazón de Malasaña, de un lugar que seguro que ya habéis hablado de él en este programa, porque tiene mucha historia, pero tiene un caso muy curioso de posesión en masa. Me refiero al convento de San Plácido.
¿En masa?
Plácido,
¿cómo es esto?
Claro.
¿Posesión en masa?
Bueno, pues posesión en masa quiere decir que un grupo ingente de monjitas estuvieron poseídas, según un reporte del año 1628, un reporte de la Inquisición, que estuvo investigando si Satanás estaba presente en este lugar, que donde no se le espera, porque es un lugar de oración, es un lugar sagrado,
claro.
Y es uno de los casos más impactantes que tenemos en Madrid de un gran número de personas. En este caso fueron 25,
madre,
que fueron víctimas de una supuesta posesión.
Pues 25
monjas.
Sí que es una masa, ¿eh? 25, claro.
25 monjas poseídas.
Poseídas.
¿Cómo era aquello?
¿Y por qué saben si era Satanás y no, por ejemplo, Belcebú?
Ah, porque ya vamos a ver que era tal vez, algo un poco más humano. Vamos a contarlo todo.
A ver.
Que era un listo, más que era un diablillo, más que un diablo, ¿no?
Otro día tenemos que contar la historia curiosa que Felipe IV, que tiene fama de asaltaconventos,
sí,
tiene en este lugar.
Sí.
Pero eso la contamos otro día.
El convento de San Plácido, recordamos que es el que está ahí en la calle San Roque, que, bueno, pues tiene mucha historia y muy interesante también. Y una de ellas es, efectivamente, esta historia de Felipe IV con la monja Margarita, creo que se llamaba, ¿no?
Exacto, sí, sí. Pero lo bueno, David, de esta leyenda es que, como tú y yo hemos hablado muchas veces de cómo se originan las leyendas, esta se forjó más o menos en su época, no 200 años después.
Sí.
Y es muy interesante porque algo de verdad tendría que tener. Pero vamos con las monjitas.
Venga,
endemoniadas.
Las 25.
Vamos con las monjas endemoniadas. A ver, ¿cómo fue eso?
Bueno, pues resulta que esto es como lo comentaban, decían que empezaron a detectar el comportamiento extraño de algunas.
Bien.
Se habla mucho también, en estos casos se habla mucho de histeria colectiva.
Claro.
Decían que algunas les temblaba el cuerpo, tenían como tiritona.
El otras, baile de San Vito, un poco.
Exactamente. Otras decían que se lanzaban a la nieve, todos nos recordamos la gran nevada de Filomena, pues
sí,
completamente desnudas. Y no les pasaba nada. Otras decían que
bueno,
saltaban...
igual algo sí les pasaba, ¿no? ¿O qué?
Fuego en el cuerpo, como la peli, no sé, o algo.
Estaban tan a gusto. Hacían cosas que con esto se puede rodar otra secuela del Exorcista. Porque
pues sí.
Otras les daba por saltar y dice que saltaban 24 pies, que son 7,5 metros.
¡Ay, madre! ¡Qué pena no haber tenido ahí
de Olimpiadas! ¡Qué pena de Olimpiadas!
Sí, fíjate ahí, nos llevamos todos los oros, ¿eh?
Desde luego que sí. Otras decían que, bueno, esto sí que es muy un clasicazo de las posesiones, tenían fobia a los símbolos religiosos. Le acercabas un crucifijo y salían corriendo.
No, eso otras... en un convento chungo también, ¿eh?
Claro, por
o sea,
eso
en tu casa Inquisición... dice, quita el crucifijo que me está poniendo nervioso, pero en un convento, ¿cómo lo hacen?
Por eso es que la Inquisición entró aquí de oficio, nunca mejor dicho, sí. El santo oficio, para ver qué pasaba. Y esto era un chanchullo, o si estaba el demonio aquí presente. Ya por aquel entonces había tratados de demonología, había salido el famoso libro que se llama El martillo de las brujas, que es un gran tratado sobre cómo el demonio interfiere con el ser humano. Sí. Y bueno, en este caso vieron que había un montón de síntomas extraños, como por ejemplo que decían que el demonio hablaba en boca de estas monjitas, etcétera, etcétera. Entonces, al investigar, pues las habladurías llegaron apuntaron hacia el cura Francisco García Calderón, que era confesor y que visitaba con demasiada frecuencia este convento.
Ay, Paco, que le han pillado con el carro de lado.
Que mi Paco,
¿no?
Paco.
Paquito García Calderón. Fray Francisco García Calderón tuvo, parece ser, que un affair con varias de las monjitas, y todo esto fue algo que se montó de alguna manera. Sí. Según decían también, bueno, los que esto se analizó con el paso del tiempo, y los que no creían en estos asuntos pensaron que esto era algo mucho más mundano. Claro. Y dijeron que esto lo había elaborado el propio sacerdote junto con la madre superiora para tener relaciones íntimas con estas monjitas con motivo de hacer entrevistas con ellas para, me vais a entender, para sacarles el demonio.
Ah, sí. O sea, que madre, como ellas tenían el demonio, ven acá para acá,
ven acá
que te vea.
Que te voy a sacar el demonio.
Sí, sí.
Bueno,
habla de que ellas dormían la siesta con él, de que recibían besos en partes que no deben ser correctas para la moral cristiana.
Eso es el demonio, lo estoy viendo, vamos.
Y lo más curioso fue, bueno, al final... todo esto se investigó. Ya sabéis que la Inquisición, a la hora de interrogar, no se cortaba ni un pelo. Y si tenían que torturar, torturaban. Y salió todo.
Claro.
Salió el tema. Siempre se cree que puede ser que hubiera algún caso concreto, pero que desde luego esa posesión en masa no puede ser. Sí que es verdad que sea una enfermedad mental o sea lo que sea, un trastorno, sí que está estudiado este tema de las posesiones, las personas que sienten que están invadidas por el demonio. Pero es muy difícil que 25 a la vez en un mismo sitio fueran víctimas de esto, y se habla mucho más, primero, de esa histeria colectiva y, segundo, de un aprovechamiento por parte de este religioso, y tal vez con la ingenuidad de muchas de esas monjitas, pues las entrevistaba, las toqueteaba, etcétera, etcétera. Bueno,
y una
algo
cosa,
terrible.
¿Se aprovecharía de las 25 o de unas cuantas y ya todas se pusieron de acuerdo ahí para tapar el caso?
Pues eso no trascendió, pero es muy posible.
Hombre, yo creo que ya que el tío se ponía, pues que se aproveche las 25. ¿No?
Digo, a lo mejor como eran muy buenas, dijeron, mira, esto pasa con 5, pero vamos aquí en masa, posesión en masa y lo mismo cuela más.
Y si estaba encima la madre superiora por ahí también, pues yo creo que igual cayeron las 25.
Parece ser que sí, que tenía la venia. En este caso estamos hablando de la priora, claro. Doña Teresa, que fue... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Inquisición? Eso es muy frecuente, que cuando había un crimen o cuando había algún tipo de asunto oscuro, si los protagonistas pertenecían al clero, había más permisibilidad. Y os comento, muchas veces ha habido un crimen, otro día contamos en Madrid, ha habido un crimen en el que ha sido perpetrado por un cura y a veces no se ha tendido a condenarle a la pena capital o incluso a prisión. ¿Qué se hace muchas veces? Se le manda de por vida a un monasterio por ahí perdido y se le deja encerrado, digamos, en su celda, y esa es su condena. Pues esto es lo que se hizo con Francisco García Calderón y con la priora, con la priora Teresa, se les mandó fuera de ese lugar, y luego a las monjitas supuestamente endemoniadas también se las fue llevando a otros conventos para que no estuvieran juntas. Hecho esto, cada uno en su nuevo destino, sobre todo las 25 monjitas, ya no tuvieron ningún síntoma de posesión.
Ya se desposeyeron.
Se desposeyeron de todas sus pertenencias.
O sea, que era el demonio Paco, ¿no? Paco Satanás, García
Calderón.
Yo creo
que sí, que este Paco era un poco diablo.
Sí, sí. Pues nada, la verdad es que es súper interesante. Es verdad que esta historia... ¿Cómo se llamaron? ¿Eran las Iluminadas, puede ser? ¿O cómo se llamaba?
Se creía, y esto lo cuenta muy bien Jesús Callejo, que pertenecían a ese grupo, que eran, no llegaba a ser una secta, pero pertenecían a ese grupo que eran las Iluminadas, efectivamente.
Sí. Es que esta historia es verdad que es como muy compleja, ¿no? Tiene como muchos recovecos siempre.
Tiene
pero mira,
mucho.
Pero mira qué bien nos lo has contado y qué sencillito para entender que al final... Primero, que la Inquisición, que no era tan mala como se ha pintado, al final pues no buscaban brujas como en otros sitios, sino que buscaban esclarecer los hechos y se esclarecieron hasta el punto de que, bueno, se condenó a los culpables y no se quemó a las 25 en la hoguera como hubiese pasado posiblemente en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Aquí se esclarecieron los hechos, investigaron, no sabemos muy bien con qué métodos, pero bueno, que el objetivo último era esclarecer los hechos y eso que tú nos lo has contado muy bien y que he entendido muy bien lo de las Iluminadas de San Plácido, que hasta ahora no lo entendía yo mucho.
Fíjate. Y del demonio Paco, sí, señor.
Y del demonio Paco. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por traernos este poquito de historia y por enseñarnos ese Madrid misterioso.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y la semana que viene o la próxima vez que nos veamos habrá más historias y más leyendas y más misterios.
Y mejor, seguro.
Eso espero.
Seguro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez de 3BO, él es guionista, es un apasionado por el mundo del cómic o del TVO, como él dice. Y bueno, ya le tenemos ahí esperando. Amalio,
hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Amalio.
Hola, ¿qué tal, pareja? ¿Cómo estáis?
Pues deseando escucharte, ya lo sabes.
Pues os voy a contar una cosita súper rápida y súper interesante, porque hoy os voy a hablar de un historietista, nunca mejor dicho, tema de historia, historietista, te veo, historián pequeñito, que se llama Antonio Hernández Palacios, madrileño, nacido en 1921, precisamente el 16 de junio de este año se cumplirían los 100 años de este hombre que nos dejó en el 2000. Y bueno, además de ser historietista, Antonio Hernández Palacios fue pintor y un artista que todos recordaremos porque además, entre otras muchísimas cosas publicitarias y todo esto, era uno de los responsables de hacer esos cartelones enormes de los cines de Gran Vía, que todos recordamos.
Que tiene, pues, si no recuerdo mal, tiene parque en Madrid. Hay un parque que se llama Parque Antonio Hernández Palacios.
Correcto. Sí. Y pocos me parece para lo que hacía este hombre.
Claro,
porque
que sí,
es
claro que
maravilloso.
Sí.
Yo os lo traigo a colación de una obra. Él tenía muchas obras. McCoy, Manos, Kelly, La paga del soldado, Roncesvalles, La guerra civil... Pero os traigo una que es maravillosa y posiblemente es una de las mejores obras del TVO de nuestro país. Y ojo, que me arriesgo, del mundo.
¡Hola! ¡Ole!
¡Ole ya!
¡Ojo ahí!
¿Y cómo
la
se llama
se
esta
llama
joya?
El Cid.
¡El Cid!
Claro.
Bueno, bueno.
¿Cómo no podía ser de otra manera?
Hombre.
Pues es el Cid, de este madrileño que cogió por banda esta historia de Rodrigo Díaz de Vivar, con una documentación alucinante, pero alucinante, y en una edición que se sacó Ponen de la manga, Ponen Mon, la editorial, que hizo una edición maravillosa, en un integral. Pero el problema de este integral, que no es problema de la editorial, por supuesto, es que Antonio Hernández Palacio nos dejó antes de poder finalizar esta obra.
Oh.
Esta obra él tenía pensada pensado que tuviese 25 volúmenes, o sea, 25 tomos. Tenía pensado llegar a mil páginas, sería. Solo se publicaron de esas cuatro, porque ya os digo que falleció antes, y se publicaron Sancho de Castilla en el 71, Las Cortes de León, otro mito en el 72, La Toma de Coimbra en el 73 y La Cruzada de Barbastro en el 84. Pues bueno, con el tiempo él se metió en otros fregados, en otras historias. La persona que no haya oído nunca hablar de Antonio Hernández Palacio, oye, qué suerte que tiene, porque solo meterse en Google y poner el Cid Antonio Hernández Palacios o Hernández, como él firmó esta obra, de hecho creo que es la única que firmó como Hernández, porque todas las firmaba como Palacios, cuando vea las imágenes, o sea, es que va a alucinar, pero no solo va a alucinar, es que le va a recordar mucho esos paseos por la Gran Vía, esos carteles en los cines de la Gran Vía, y dirá, tate, pero si estos dibujos me suenan, ¿cómo no te van a sonar? Si son de Don Antonio, si los has visto mil veces.
Claro que sí.
Y esta historia, a vosotros, a nosotros, a mí, a todos, que somos apasionados de la historia y de cómo contar la historia y qué pasó en la historia, os la recomiendo, si no la conocéis, a vosotros y a la gente que nos está escuchando, porque es una forma de entrar en la historia maravillosa y con una documentación exhaustiva, pero de una forma alucinante, de donde él sacó miles de datos que los agrupó todos para hacer una historia tremenda. Y como él mismo dijo acerca de su tercer álbum, dijo, Menéndez Pidal le dedicó 7 líneas a La Toma de Coimbra. Yo le he dedicado a un álbum de 44 páginas.
¡Hala!
Ahí lo dejo.
Y se quedó tan ancho.
Claro que
tan ancho. Oye, os va a encantar. Ya os digo, a los que nos están escuchando, seres humanos, Google, Antonio Hernández Palacios, el Cid. Y cuando veis las imágenes, vais a tener que coger un Kleenex para llorar de emoción. Esto es obra de arte. Coges la viñeta que quieras, la enmarcas y dices, ya está, ¿yo para qué quiero más?
Ya no me hace falta vivir más.
Claro,
esto
ya podéis matarme.
Esto sí que es otra historia del cómic en Madrid. Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Pues con esta música del
bailando,
oeste...
Bailando.
Yo diría que del oeste, pero creo que
pero
algo,
Felices años 20
algo
también, ¿no?
Nos está ocultando Edgar Martín de Camerata Musicalis. Este crack que una vez al mes, un domingo al mes, nos espera en el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo Porque es Especial, y que otro domingo al mes nos espera en el Teatro Lara con su espectáculo Pequeño Mozart, que este es para niños, pero bueno, para toda
y
la familia.
Para la familia, claro.
Para grandes y pequeños. Y que ya nos espera al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Edgar?
Muy buenos días, Esther.
Estamos
David.
Con la falta de cancán. Esto
no es el oeste, seguro, ¿no?
¿A qué mola esta?
Mola mucho, sí, sí.
Pues ¿sabéis que es pertenece a un libro que es un método para aprender el piano?
Ah,
sí.
Y es de un compositor del que hemos hablado mucho, que es muy importante y nada tiene que ver con el oeste.
Ajá. Ya sabía que nos la estabas colando. Eso lo daba por supuesto.
Es Claude Debussy.
Debussy.
El amigo de Albéniz, de Falla, ¿verdad? De Ravel, de todos los grandes.
Es verdad que le hemos mencionado mucho, pero no hemos llegado a hablar de él nunca.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, un grandísimo pedagogo. Sí. Y fue el que nos introdujo en el mundo del impresionismo musical.
Sí.
¿Qué es el impresionismo musical? Ya hemos hablado de ello cuando hemos hablado de Ravel, de Fauré, ¿verdad?
Esta es la que todo el mundo conoce, ¿no?
Esto es. Entonces, la primera que hemos escuchado, que se llama El Pequeño Negro, El Pequeño Negrito, uh-huh. Es de un libro de
como un estudio.
Esto es. Ajá. Pertenece a un cuaderno que se llama el Corner de los Pequeños o algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, la traducción de Children Corner.
Sí.
Uh-huh. Y es pues un conjunto de cancioncitas muy divertidas para aprender el piano. Y hay un poquito en esta, había un poquito de jazz. Y ya vamos viendo cómo él está investigando en las nuevas tendencias y sobre todo culmina en esta obra que estamos escuchando de fondo, que es el preludio a la siesta de un fauno.
Qué bonito.
El preludio a la siesta de un fauno ya es un poema sinfónico. ¿Qué es un poema sinfónico? Pues una como una sinfonía que solamente tiene un movimiento en el que nos intenta desarrollar una idea, ¿no? Entonces dura como unos 10 minutitos y entonces animo a que todo el que no lo conozca, esta obra, pues le va a transportar a un mundo pues diferente, ¿no? Se va a llenar su mente de fantasía, claro. De faunos, de todo, ¿no?
Claro, oye, Edgar, y esto, claro, en su momento, ahora estamos un poco más acostumbrados a escuchar esta música, pero en su momento, ¿cómo encajaron esta música tan distinta?
Pues claro, es que estamos hablando de esos comienzos del siglo XX en el que empieza a haber cosas muy raras y muy diferentes. Esto es como un volver atrás. ¿Por qué? Porque cuando antes, en el Renacimiento, lo que ocurría era que la música como que era más plana, más llana, digamos que era más atemporal en el sentido de que podía aguantar durante mucho tiempo una misma melodía, ¿no? Luego, durante los siglos siguientes, siglo XVII, XVIII, XIX, lo que ocurre es que se está el tonalismo, que por así decirlo, es una música que abre y cierra directamente, tiene un principio y un fin, claro. Esta música del impresionismo francés que nos crea Debussy vuelve a ese comienzo de largas líneas melódicas como que no terminan de cerrar, claro. Y entonces se vive pues como algo relajado. Piensa en los años convulsos que tenemos a principios del siglo XX. Estamos en una sociedad en toda Europa bastante movida. Enseguida va a venir la Primera Guerra Mundial, o sea que es como está la cosa muy alterada. Escuchar a Debussy de pronto fue algo novedoso dentro de una necesidad. O sea, no fue la perturbación de los sonidos disonantes que hemos hablado en otras ocasiones del siglo XX, sino que hay una melodía clara que no termina de cerrar. Entonces te deja una visión hacia el horizonte, como te inspira como que hay un futuro que va a ser mejor, ¿no?
Qué bueno.
Es maravillosa esta música y este compositor, que además de introducirnos en el impresionismo, pues fue un grandísimo pedagogo y que ayudó a todos los compositores que se acercaron por París a conocer la música que él estaba creando.
Qué bueno, si hubiésemos tenido a mano esos estudios de Debussy para aprender a tocar el piano cuando éramos niños.
Pues sabíamos tocar el piano divinamente.
Otro gallo nos habría cantado.
Sí, la verdad que verdad.
Pues bueno, escuchamos ese preludio a la sombra de un fauno de Debussy.
A la siesta, ¿no?
A la sombra.
Bueno, igual no es esta la sombra, a la siesta.
A la siesta, es mucho más bucólico.
Y les invito a todos, claro, a que esta tarde, después de comer, cuando se vayan a echar la siesta, oye, que se pongan el preludio a la siesta de un fauno.
Eso es el plan de esta tarde, efectivamente.
Esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Working on their bras and thongs, face down, booty up. That's the way we like to work. Slicker than an Oreo, so she say she won't, but I bet she will. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. I'm yelling timber.
change. We're living in hotels, swinging on planes. Blessed to say money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Order me another round. We about to pound. Why?
We're about to go down.
Swing your partner.